intento de soborno en torno al dragado del canal Martín García, la licitación para profundizar esa vía de gran importancia comercial para Uruguay, las trabas que perjudican a las exportaciones de nuestro país, la demora en la publicación del monitoreo ambiental conjunto de UPM y la zona de Gualeguaychú. Estos son solo algunos de los tantos temas que se encuentran en las carpetas de negociación de la Cancillería Uruguaya con el gobierno argentino. Y sobre esa agenda fue interrogado esta semana el ministro Luis Almagro, que compareció en el Parlamento dos veces en las últimas 48 horas. Primero en el Senado en régimen de comisión general y luego en diputados en la Comisión de Asuntos Internacionales. Luego de esas dos presencias, en la oposición se mantienen varias dudas y también críticas. Por ejemplo, ayer aquí en Perspectiva, el senador Luis Alberto Heber insistía en que percibe una actitud de la Cancillería uruguaya de justificar a Argentina. Y el senador Ope Pasqué señalaba que el gobierno padece con relación al gobierno argentino algo parecido al síndrome de Estocolmo, lo que les pasa a las personas que son secuestradas durante mucho tiempo y finalmente se encariñan con los secuestradores. Vamos a volver sobre estos temas, vamos a profundizar en ellos, vamos a tener hoy la otra visión. Para eso hemos invitado al propio ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, que nos acompaña en los estudios de El Espectador. Doctor Almagro, buen día. Gracias
buen día.
Por atender nuestra invitación, ¿eh? Gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Vayamos a uno de los temas que más dio que hablar en estas últimas semanas. ¿Hubo o no un intento de soborno en la CARP, la Comisión Administradora del Río de la Plata? Permítame hacer un resumen. Durante la comparecencia suya del martes en el Senado, el embajador Francisco Bustillo, presidente de la delegación uruguaya en la CARP, leyó un informe que le había remitido a usted y en el que detalla aquello que ocurrió en septiembre de 2010. Relata que pocos días después de asumir como presidente de la delegación uruguaya, el entonces embajador argentino Roberto García Moritán, ex vicecanciller, le pidió una reunión. Allí García Moritán le recordó que en ocasión de la licitación para la primera profundización del canal habían existido rumores de un soborno de $1 millón, lo cual él entendía podría volver a producirse. Y a continuación le informó a Bustillo que había invitado a la misma reunión a un representante de la empresa Riovía, concesionaria de las obras del canal. Enterado de esa novedad, el embajador uruguayo decidió retirarse, se fue de la reunión. Y en su informe a la Cancillería, Bustillo sostiene que no hubo ofrecimiento concreto de soborno, pero aclaró a la vez que no se puede descartar que se hubiera producido si él hubiese permanecido en el encuentro, sobre todo si se tiene en cuenta cómo venía el tono de la conversación de García Moritán. En primer lugar, ¿usted tiene algo más para agregar sobre ese resumen, sobre esa versión?
No, esa es la versión que me informaran y por lo tanto esa es la que yo conozco.
Porque se lo pregunto porque la oposición destaca y elogia el comportamiento del embajador Bustillo, pero critica que cuando se publicaron en la prensa las versiones sobre estos hechos, especialmente cuando Caras y Caretas informó al respecto el 11 de mayo, la Cancillería haya desmentido el intento de soborno. ¿Por qué se procedió de aquella forma?
Porque no lo hubo. Pero está más que claro. ¿Cuántas veces lo tiene que decir Bustillo? ¿Cuántas veces lo tengo que decir yo? Pero hay un problema de entendimiento, hay problemas de comprensión. Lo dijimos en el Senado, lo dijimos en diputados, se lo decimos a usted hoy, sin ambigüedades. Y lo dije yo en el Senado con estas palabras. No existe en ese informe ningún hecho que amerite ser denunciado, ni tentativa, ni en ningún grado delictivo. No, dice, no hubo. Lo dice claramente. Bustillo hace también un comentario personal sobre eventualmente el futuro de esa conversación. Lo cual está muy bien, porque le habíamos pedido a Bustillo. Bustillo es nuestra voz y nuestros ojos en la CARP. Él nos tiene que informar cada cosa que ve hasta el último detalle. Él tiene que decir hasta el último pensamiento o instrucción que emana del gobierno. Muy bien, entonces informó sobre una conjetura que ni él mismo puede confirmar, porque él dice no se descarta en sus palabras. Pero si hubiera seguido la conversación, Pero y ahí termina.
A ver, dos precisiones. El comunicado que se emitió el 11 de mayo, después de la publicación de Caras y Caretas, decía, era muy breve, ante la información de prensa que da cuenta de un diálogo e intento de soborno, el señor embajador Francisco Bustillo Bonasso niega que tal diálogo y tal intento de soborno hubieran sucedido.
Exactamente.
Sin embargo, el diálogo sí ocurrió.
No, no fue ese el diálogo. No tuvo nada que ver con eso.
Lo que se precisa decir es que el diálogo que se reconstruyó en la prensa...
No, pero que ese diálogo es completamente inventado.
Que ese diálogo no fue así.
Completamente inventado.
Ajá.
¿Qué vamos a hacer? Tenemos que aclarar cada invención que haga cada uno, va a estar muy difícil esta gestión, ¿no?
Segunda precisión. Decía el senador Ope Pasqué, está bien, formalmente no existió el planteo de soborno, pero es como aquello de la película Una Propuesta Indecente. Estaba todo implícito. Parece bastante claro que se iba a ese intento.
No vio la película, porque en la película la propuesta es muy directa y muy concreta. Entonces, en este caso, no había cosas implícitas, pero el embajador Bustillo consideró oportuno también incluir su conjetura, su pensamiento. Y para eso había sido instruido. Y está bien que lo haya hecho. Pero obviamente que fue muy claro respecto a los hechos. Y eso era lo que contaba para nosotros.
¿Por qué no se informó antes de esta versión con estos detalles? Porque permiten entender bien el hecho, ¿no? Es decir, no existió el planteo de soborno, pero andaba dando vueltas.
Mire, acá hubo una campaña y ya llevábamos varias... tapas de diarios cuando apareció ese diálogo al que usted refiere en Caras y Caretas. Hay un comunicado claro de la Cancillería que niega, y lo volvemos a decir acá.
Pero se pudo haber difundido, este mismo informe Bustillo se pudo haber difundido ese día.
Mire, nadie, el problema sabe cuál fue, la falta de interés de la prensa en informarse antes de informar sobre esto. Entonces, nosotros encontramos que había toda una campaña mediática que estaba hecha sobre la base de trascendidos, sin ningún hecho firme, con conexiones muy aisladas o remotas con la realidad y con la verdad, y después de una semana de eso, quieren que yo salga a aclarar algunas cosas y que dé la información, cuando yo ya tenía un planteo para ir a Comisión de Internacionales de Diputados. Lo pensaba hacer ahí. Luego surge lo de Comisión General del Senado. Y ahí pospongo Comisión de Internacionales de Diputados hasta después de Comisión General del Senado. Y me llamo a silencio mientras tanto. Y ahí, como llegamos al Senado y ahí informamos de lo que había que informar. Clara y concretamente.
En la sesión de anteayer en la Cámara Alta usted dijo, estábamos a 72 horas de negociación directa, pero esta negociación ha sido fauleada cuando estábamos cerca de cerrar el cronograma de obras a fines de mayo. Y luego dijo, el foul fueron versiones de prensa tomadas por Argentina para abrir la negociación nuevamente en otro contexto. O sea, usted está diciendo que aquella serie de notas en la prensa fueron el foul que complicó la negociación. ¿Es eso?
Lo dice el canciller Timmermans cuando pide que se suspenda, que no se avance en el proceso llamado licitación pública internacional para la contratación de los trabajos de profundización, hasta tanto se esclarezcan las denuncias difundidas por la prensa. Y en el comienzo de la nota dice, ante las graves, sorpresivas y reiteradas denuncias publicadas en medios periodísticos de Uruguay. Esa es su nota del 14 de mayo, más claro que hay que echarle.
O sea, objetivamente lo que usted anota es que,
lo que le
a
anotamos
raíz de aquellas versiones
Timmerman,
de prensa, Argentina tomó la decisión que tomó.
Lo que le anotamos al canciller Timmermans en nuestra respuesta, lo que dijimos fue que con la mayor preocupación vemos que los intereses esenciales de la República Oriental del Uruguay se ven seriamente afectados a partir de una decisión que pospone en el tiempo el cumplimiento de un cronograma para el dragado de profundización en el citado canal. El señor ministro sabe que en su interlocutor en los temas la relación bilateral es el gobierno de la República Oriental del Uruguay y que del mismo no han salido ni dichos ni actuaciones que perjudicaran la misma en un marco de diálogo sincero.
Pero usted hubiera preferido que la noticia o las versiones sobre el intento de soborno no se hubieran sacado a luz?
Yo hubiera preferido que se informaran antes los periodistas que empezaron a informar sobre esto. Eso es lo único que hubiera preferido.
¿Usted entiende que algunas de esas versiones de prensa por lo menos tenían la intención o eran suministradas por personas que querían trancar las negociaciones por el dragado del canal? ¿Había una intencionalidad detrás? ¿Usted tiene esa sensación?
Yo no puedo saber si fue voluntario o no voluntario. Lo que sí es que fue un cabezazo como el de Godín el otro día, ¡puc!, al ángulo y en contra.
Usted hizo hincapié en la firmeza con la que se ha venido negociando. Usted remarcó que del lado uruguayo no hubo ni un solo momento de claudicación. ¿Por qué? ¿Por qué quiso poner ese énfasis?
Porque prácticamente en su presentación el senador Heber y el senador Pasquet habían referido a la palabra sumisión o claudicación varias veces. Entonces, cualquiera que haya estado remotamente en contacto, y ellos han estado mucho más que remotamente en contacto con los delegados ante la CARP, saben que no es así. Lo tienen muy claro, más que claro. La delegación ante la CARP ha actuado con una firmeza y ha sido inclaudicable en la defensa de los intereses nacionales. Y eso ha sido basado y sustentado en instrucciones muy precisas y muy claras de la Cancillería. Entonces, correspondía decirlo una vez más, sin perjuicio de que el senador Ope y el senador Heber seguirán diciéndolo después, pero era mi deber, por lo menos, poner en conocimiento de la opinión pública la realidad de los hechos.
Ahora, volviendo a los hechos irregulares que habrían tenido lugar, después de las denuncias de prensa y a instancias de Argentina, usted recién leía la carta del canciller Timmermans, los dos países acordaron una auditoría conjunta de lo ocurrido en la Comisión Administradora del Río de la Plata, para la cual fijaron un plazo de 60 días. Del lado uruguayo es el Tribunal de Cuentas el encargado de esa indagatoria, del lado argentino la Sindicatura General de la Nación. Pero la oposición está reclamando que el Poder Ejecutivo dé a conocer las actas de la Comisión Administradora, algo que Uruguay le planteó a Argentina el mes pasado y luego quedó por el camino. La pregunta es, ¿por qué se está aceptando este nuevo bloqueo argentino?
Miren, no son esos los términos exactos. Creo que acá hay varios documentos que interesan además de las actas. Las actas no son actas todavía porque no han sido aprobadas por la parte argentina.
Bueno, allí hay un factor de bloqueo entonces.
Ese es un tema que nosotros hemos planteado reiteradamente y que hemos puesto en conocimiento de todo aquel que quiera saberlo. Y lo hemos planteado al canciller Timmermans.
En su carta de respuesta a Timmermans, usted termina diciendo: poner en conocimiento de la opinión pública las actas de las reuniones de la CARP desde que asumió la nueva delegación uruguaya. Eso, si las actas no están aprobadas, ya así nomás no se puede hacer.
Hay dos cosas acá. Una, que el canciller Timmermans en su nota del 21 de mayo del 2012, en uno de sus párrafos, segunda página, dice: con respecto a la publicación de las actas de la CARP, le informo que doy mi conformidad a dicha propuesta en los términos mencionados en su nota. Lo que tenemos que ver es también algunas variables jurídicas, porque el acuerdo de sede entre el Gobierno de la República Argentina y la Comisión Administradora del Río de la Plata señala que la sede de la Comisión, sus locales, dependencias, archivos y documentos son inviolables. Y como así también sus bienes y haberes estarán exentos de registro, confiscación, expropiación y de cualquier otra forma de injerencia, sea por la acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa. Entonces, hoy, aparte de esta voluntad política, tenemos que resolver el tema jurídico puntual contenido en el artículo 2 del acuerdo sede.
Usted cita una norma que impediría la difusión
de las actas como tales.
Pero usted mismo pidió que se difundieran.
Yo he pedido que las actas sean puestas en conocimiento, sí, sean hechas públicas.
Entonces, si entiendo bien, lo que usted planteó en la carta a Timmermans del mes de mayo no sería viable por esa norma que estaba citando recién. ¿Cómo hay que entenderlo?
Mire, dos cosas de nuevo. La primera, nosotros hemos puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas versiones desgrabadas de las reuniones, o sea que los mismos no constituyen actas y que están realizados los efectos de investigar los eventuales casos, esclarecer los hechos que han sido planteados a nivel de prensa fundamentalmente. Ese es un punto, y eso todavía no son actas y son simplemente versiones desgrabadas y como tales. En cuanto a las actas, si existe un acuerdo de los gobiernos para hacerlas públicas, entonces pueden ser hechas públicas, porque si hay un acuerdo de los gobiernos, tendría el mismo grado de acuerdo que es este acuerdo sede entre la CARP y la República Argentina.
¿Y el acuerdo existe?
Tiene que ser.
¿El acuerdo existe? ¿Por
tiene
qué?
Que ser, sí, hay que implementarlo.
¿El acuerdo existe? Porque
hay que implementarlo.
Porque fue el intercambio de cartas que usted estaba citando.
Hay que implementarlo también, porque eso también necesita términos de referencia y necesita que específicamente la CARP se emita al respecto, no solamente los gobiernos, sino también la propia Comisión Administradora del Río de la Plata, que es un organismo binacional. O sea, acá está la voluntad de los gobiernos. Mm. Eso tiene que ser implementado en la CARP en su momento y con los términos de referencia concreto, teniendo en cuenta variables legales como esta.
Y antes de todo eso, a su vez, es necesario que las actas sean aprobadas y Argentina no las aprueba.
Definitivamente.
¿Y cómo, hasta cuándo se tolera esa demora en la aprobación?
Nosotros, en lo que refiere al aspecto de principal preocupación para la opinión pública, que es la investigación administrativa, las versiones desgrabadas, o sea, versiones que son completas y que incluyen comentarios que no necesariamente podrían ser incluidos después, pero que son, pueden ser relevantes en la investigación, ya han sido puestos en conocimiento del Tribunal de Cuentas. Y eso es el primer paso, y es el paso sustancial y el fundamental y el que nos da las garantías a todos.
Ahora, el Parlamento, sobre todo la oposición, dice, nosotros también tenemos derecho a conocer ese material porque...
Mira, si hay alguien en este mundo que tiene especial interés en que estas actas sean públicas, es Luis Almagro. ¿Por qué? Porque ahí se demuestra exactamente la firmeza de la posición negociadora uruguaya.
¿Y entonces?
Pero yo no voy a violar acuerdos.
Ajá.
Yo no voy a ir por encima de ningún acuerdo. Y entonces, yo lo que preciso hoy es la aprobación de las actas. ¿Qué es lo que está pasando también? Que cuando se reúne la CARP, sin perjuicio de hacer constar dos o tres cosas, lo fundamental para mí, y es lo que hemos también intercambiado con el canciller Timmermans en estos días pasados, un pedido especial, es que para la próxima semana se otorgue prioridad en las negociaciones para el pliego de obras de profundización, a efectos de llegar a un compromiso que permita esa publicación o otorgar ese pliego de obra a las empresas. Eso es lo prioritario, sí, para mí hoy, negociar.
Ese es el telón de fondo de todo eso, el llamado a licitación para las obras de
profundización. Ya las versiones desgrabadas la tiene el Tribunal de Cuentas. Y yo lo que me interesa ahora es que este pliego de obra salga. Entonces, si tengo que ponerme a discutir las actas o el pliego de obras, las actas, las versiones desgrabadas, esas que no son actas todavía, ya las tiene mi organismo de contralor.
Uh-huh.
Fantástico. Y ese es el que lo precisa hoy. Lo que me interesa hoy, que la CARP se reúne a partir de las 12, creo, se retoman las negociaciones, es que discutan el pliego de obras.
¿Y usted se manifestó bastante optimista en cuanto a que ese pliego se liquide ahora, antes del fin de semana?
No, yo lo que dije es que estamos en las condiciones técnicas de negociación, o sea, las diferencias que nos separan podrían ser resueltas en unas negociaciones que no sumirían más de 72 horas, porque son temas muy conversados y en los cuales ya hay posiciones de acercamiento. Eso no quiere decir que no exista un foul superviniente como el que me hicieron antes de llegar a fines de mayo, o cualquier otra circunstancia que pueda llevar a que las negociaciones se dilaten un poco más.
Para cerrar este capítulo, usted en la comparecencia en la Comisión General del Senado dejó abierta una posibilidad para entregar la documentación de las actas o de las desgrabaciones, que era la creación de una comisión investigadora en el Parlamento.
Yo lo que dije...
Y ayer el senador Hebert de algún modo tomó ese guante y propuso la creación de una comisión investigadora en la que terminaron estando de acuerdo todos los partidos. Entonces, entonces terminarán yendo los documentos, yendo las desgrabaciones al Senado.
Mire, eso es una comisión preinvestigadora. Yo no, siendo una idea mía, lo de la comisión investigadora del Parlamento, del Senado, no es que me voy a manifestar en contra, pero sí creo que debemos tener en consideración dos o tres cosas. Una, que hay un organismo de contralor ya operando y trabajando y haciendo una investigación, y que creo que todo el sistema político hoy debe apoyarlo, porque ese fue el órgano de contralor elegido. que una comisión investigadora del Senado hubiera sido también un excelente órgano de contralor, y creo que hubiera sido una excelente segunda opción que hemos manejado para ir en profundidad en la investigación. Pero hoy tenemos ya uno. Si esta idea de la comisión investigadora se la hubiera dicho quizás 3 semanas antes o 4 semanas antes de que negociáramos los términos de referencia de la investigación conjunta, entonces yo diría sí. Hoy creo que todo el sistema político debe apoyar el trabajo del Tribunal de Cuentas, pero esto es una decisión del Senado y el Senado decidirá al respecto, y encantado con lo que decida.
Hay unos cuantos mensajes de los oyentes, uno de ellos de Gonzalo de Carrasco, que dice: Almagro está equivocado. Lo esencial para los uruguayos no es dilucidar soborno sí o soborno no, sino cómo el gobierno argentino trata a Uruguay en los distintos temas que están en negociación.
Presenta Blue Cross and Blue Shield de Uruguay, líder en calidad de prestaciones médicas. An independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association.
Ministro Almagro, ¿algún comentario suyo sobre ese mensaje de la audiencia?
Mire, yo no me preocupo cómo me tratan, y no me voy a quejar de ningún foul como no hice en ninguna cancha de fútbol. Se van a quejar de mis fouls. Y yo, cuando fauleo, oigo a todo el mundo gritar, de adentro y afuera del país. Pero yo nunca me quejo de nadie, nunca. Voy por el interés nacional y voy adelante. No pido mayor consideración, no pido clemencia, no pido benignidad, no pido nada. Le pido al otro que defienda su interés bien, y yo voy a ir a defender mi interés bien. Y eso es lo que cuenta.
Si vamos al terreno comercial, por ejemplo, ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes en la Cancillería sobre todo este problema que ha implicado para Uruguay la serie de trabas comerciales que ha ido instrumentando Argentina? Me refiero a las licencias no automáticas de importación, me refiero a las declaraciones juradas, etcétera.
Eso en términos globales de comercio no ha tenido un impacto que sea de consideración. Ha tenido impactos, sí, en temas puntuales o en rubros puntuales, que nosotros tenemos que defender y hemos priorizado especialmente para defender los puestos de trabajo de Uruguay. Y a eso es lo que apuntamos. Si uno ve al cierre de mayo, las exportaciones uruguayas a Argentina están 20 millones por debajo que el año pasado. El año pasado fue año récord de exportaciones uruguayas a Argentina. O sea que no estamos en una mala cifra, pero queremos resolver estos temas y queremos avanzar y crecer en el comercio de exportaciones a Argentina. De hecho, Uruguay en este tiempo ha dejado al cierre de mayo ha dejado de exportar 20 millones de dólares a Argentina, y Argentina ha dejado de exportar aproximadamente 110 millones de dólares a Uruguay. Entonces, a pesar de que en el comercio de bienes arrancamos con un déficit notorio, esa balanza se equilibra a partir del comercio de servicios, obviamente. Pero nosotros, acá el trabajo es continuado, es permanente, y apunta a fortalecer aquellos sectores que puntualmente se vean afectados y que tengan consecuencias sobre los puestos de trabajo. Hay otras cosas, sí, que nos preocupan más en materia comercial. O sea, nos preocupa que que los países del Mercosur sean, por su crecimiento económico en los últimos años, puedan ser dejados sin el SGP por la Unión Europea.
¿Sin el qué?
Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea. Porque ahí sí vamos a ver rubros estratégicos nuestros seriamente afectados. Cítricos y sector pesquero específicamente. Entonces, esto hace sustancial las negociaciones Mercosur-Unión Europea. Y hoy, si usted me dice, creo que tenemos que poner varias fichas ahí, en poner presión sobre nuestros socios del Mercosur para avanzar en estas negociaciones Mercosur-Unión Europea, y obviamente que también dependemos de la Unión Europea para avanzar en estas negociaciones. Pero ahí creo que tenemos un talón de Aquiles mayor que nos va a afectar de una manera mucho más seria desde el punto de vista comercial.
Usted, durante la presencia de la Cancillería en el Senado anteayer dijo, palabras más, palabras menos, el gobierno uruguayo rechaza el proteccionismo y mucho más lo rechaza si se aplica dentro del Mercosur. ¿Por qué hizo esa afirmación?
Porque es el principal tema de negociación para Uruguay dentro del Mercosur, el perfeccionamiento del mercado ampliado y la plena implementación del artículo 1 del Tratado de Asunción, que es la libre circulación de bienes y personas. Esto es el libre comercio,
justamente
específicamente
el que está siendo afectado por estas medidas de los últimos tiempos de Argentina y de Brasil, pero sobre todo hemos mirado mucho y hemos estado muy pendientes de las argentinas.
Nosotros entendemos que estas medidas argentinas o brasileñas o de cualquier país del Mercosur, porque si las hacemos nosotros mañana también, pero deberían excepcionar específicamente, o deben excepcionar específicamente a los países del Mercosur, especialmente aquellos con asimetrías. Y eso no nos vamos a cansar de plantearlo en ningún lado. Y eso es lo que de alguna manera ha facilitado que estas negociaciones lleven adelante una dinámica comercial todavía buena para el país, en el sentido que es más, salvo contando el año anterior, es más alta que otros años. Pero que sectores se vean afectados nos molesta y nos perjudica, y perjudica el trabajo nacional. Entonces vamos a hacer esos planteos formales en el Mercosur, como los hacemos, y lo vamos a hacer en la agenda bilateral también.
Hay desde la oposición sobre todo, pero también llega a escucharse alguna voz dentro del Frente Amplio sosteniendo, teniendo en cuenta que socios de Uruguay en el Mercosur aplican medidas como estas, que van en contra de lo que establece el Tratado de Asunción, ¿por qué entonces Uruguay no demanda que también se le autoricen determinadas salidas de libreto? Y concretamente se maneja todo el tiempo esa idea de que Uruguay cambie de categoría en el Mercosur, que pase a ser un miembro asociado al estilo de Chile, para tener otra libertad, por ejemplo, para negociar acuerdos comerciales con terceros, etcétera. ¿Esa posibilidad está en la agenda del gobierno?
Mire, hay mucha más gente. Y de hecho, esta estrategia con Argentina es una estrategia coordinada con el sector privado. Coordinada interinstitucionalmente, los ministerios involucrados y con el sector privado, con las cámaras que pueden verse perjudicadas en este comercio. Y esa estrategia coordinada es la que mantendremos, la llevaremos adelante e impulsaremos. Y ahí lo que se nos piden es que hagamos valer el Mercosur. No que salgamos del Mercosur, sino que hagamos valer el Mercosur. Y bueno, esa es la tarea en la que estamos hoy, fundamentalmente. También es cierto que figura en varios trabajos de Uruguay vinculados a solución de las asimetrías la posibilidad de que los países, las economías más chicas del bloque reciban waivers, autorizaciones para negociaciones bilaterales. Eso hoy no es algo que está puntualmente en la agenda, porque hemos priorizado las negociaciones Mercosur-Unión Europea, las cuales dependen mucho de nuestros sectores estratégicos y las cuales debemos obtener un resultado favorable, porque incluso el año que viene vence el mandato que tiene la Comisión para negociar con el Mercosur. Así que vamos a concentrarnos ahí. Tenemos también una
propuesta. ¿Pero no descartan la posibilidad de en algún momento efectivamente solicitar esos waivers para negociar acuerdos bilaterales?
Ya se hizo en el pasado.
Por eso.
Y directamente se puede volver a hacer. No se descarta ninguna opción, como en las negociaciones bilaterales con Argentina tampoco se descarta ninguna opción de ningún mecanismo de solución de controversias, ya sea desde la Organización Mundial del Comercio hasta la negociación bilateral, pasando por todas las instancias de negociación directa y del Mercosur.
Y para terminar con el Mercosur, o mejor dicho, con la relación con Argentina en el marco del Mercosur, ¿qué posición llevará Uruguay a la próxima cumbre del bloque a propósito del planteo argentino para que se eleve el arancel externo común al máximo previsto?
Ya hay una decisión adoptada durante la cumbre de Montevideo que señala la posibilidad de que los países, cada uno, aumente sus aranceles de acuerdo a sus necesidades en el contexto de crisis económica.
Pero esto es otra cosa.
Internacional.
Esto es otra cosa.
Un aumento en bloque del arancel externo común es inadmisible para nosotros. Y aunque quedemos, lo dijimos en comisión general, aunque quedemos solos en la negociación, no vamos a dar nuestro consenso a un aumento en bloque del arancel externo común. Sería extremadamente perjudicial para los intereses de Uruguay y no lo permitiremos.
Es una posición terminante. No, no se va a aceptar, por ejemplo, yo que sé, que el 80% o el 70% de los rubros tengan el aumento al máximo. Mire, no se va a aceptar nada de
un
esta
aumento,
materia.
Lo que digo, esto, no vamos a aceptar un aumento en bloque del arancel externo común. Después, o sea, si, también hemos dicho que nos gustaría conocer la propuesta, todavía no la conocemos, no la tenemos, pero un aumento en bloque del arancel externo común, algo que nos afecte directamente y que nos cambie nuestros propios aranceles, ni de casualidad.
En medio de críticas de la oposición por la forma como el gobierno maneja las relaciones con Argentina, esta semana el canciller Luis Almagro compareció dos veces en el Parlamento en apenas 48 horas. Sobre los temas centrales de esos debates es que estamos conversando con él esta mañana en la entrevista central en perspectiva. Doctor Almagro, ¿el gobierno uruguayo no debería difundir por su cuenta los informes del monitoreo conjunto del impacto ambiental de la planta de UPM y de la situación de las aguas del río Uruguay del lado de Gualeguaychú? Lo digo teniendo en cuenta la demora que ya se ha venido acumulando en los plazos que originalmente se habían fijado para el trabajo de la Comisión Administradora del Río Uruguay.
O sea, usted me está induciendo a una violación de los términos de las notas reversales intercambiadas por Uruguay y Argentina y del Acuerdo de Olivos.
No, le estoy haciendo una pregunta que se hace mucha gente. Le estoy haciendo una pregunta que se hace mucha gente y que ayer...
Usted quiere
ayer
que, mismo, que empiece una carrera de violar los tratados.
Es un hecho que al demorarse la difusión, a Uruguay incluso le terminan pasando cosas como la que le ocurrió hace, ¿qué?, una semana, 10 días. Un delegado de la CARU por Argentina dice que es nuestro país el responsable de que no se difundan los números.
Y lo que pasó fue más interesante todavía porque el embajador argentino acá lo descalificó. Eso fue mucho más importante. O sea, es la primera vez desde que se inicia el conflicto en el tema Río Uruguay que pasa eso, que un funcionario argentino descalifica los dichos de un integrante de la delegación argentina ante la CARU. Y eso es verdaderamente un cambio de actitud y otra manera de hacer las cosas. Y un logro diplomático del Uruguay porque fue el mismo día que Uruguay saca un comunicado muy duro sobre ese tema. Nadie reconoció ese logro. ¿Usted vio?
Sí, probablemente de las declaraciones del embajador Dovena llamaron la atención otras cosas.
Esa definitivamente fue obviada, ¿no?
Pero volviendo al punto, ¿cuánto atraso lleva ya la difusión de estos informes?
Lleva unos... 10 meses.
¿Qué le parece?
Para mí es muy malo, pero, y lo dije en el Senado, es un error crear presión política interna. Los más interesados y los que hacen más presión sobre la publicación de estos datos del otro lado del río es la Asamblea General de Gualeguaychú. Los datos de UPM es la Asamblea General de Gualeguaychú la que está interesada. Nosotros eventualmente estaríamos más o menos interesados en los resultados de la boca del río Gualeguaychú. Pero nosotros sabemos lo que pasa en UPM. O sea, y todo el mundo que quiera verlo, lo puede hacer. La Dinama monitorea UPM desde el 2007. Y los datos son hechos públicos. O sea que no hay ningún... problema ni ningún misterio al respecto, y los datos que van a salir de estos laboratorios canadienses van a ser como esos, así que en ese punto no tenemos ningún misterio al respecto.
Puede pensarse, decía ayer el senador Pasqué, que incluso con esto que está ocurriendo se está incumpliendo el fallo del Tribunal de la Haya.
El monitoreo conjunto
¿No es esa una razón para
el monitoreo
forzar la difusión?
El monitoreo... El fallo de la Corte Internacional no dice que se hagan públicos. Lo que dice es que los países hagan el monitoreo conjunto. Y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que se implementó en las notas reversales a las que hice referencia. O sea, la administración conjunta del fallo de la Corte se está realizando. Hoy nos están faltando hacer públicos esos informes. Que el comité científico sabe lo que dicen es muy claro. Porque ellos reciben los datos. Ellos tienen una diferencia ahí en un tema puntual, en lo cual no hay consenso todavía, y que esperamos resolver políticamente como hemos tenido que resolver anteriores diferencias que se han planteado entre científicos uruguayos y argentinos.
¿Qué próximos pasos piensa tomar el gobierno uruguayo
para empujar
la difusión?
El próximo paso es... negociar el pliego de obra para el dragado del canal Martín García.
No, pero mi pregunta
y después
era
si podemos terminar con ese tema, ojalá que sí, entonces este va a ser el siguiente tema para negociar con la República Argentina y darle una solución política.
Para terminar, doctor Almagro, la relación entre Uruguay y Argentina tuvo la semana pasada un capítulo nuevo con esas declaraciones del embajador Dovena en el semanario Búsqueda. El martes, en el Senado, usted reveló que ese mismo jueves Dovena fue citado a la Cancillería, allí el subsecretario le transmitió la molestia con algunos de sus dichos y sobre todo le advirtió que no debía inmiscuirse en asuntos internos del país. Según lo que también usted relató, Dovena admitió la transgresión a las normas vigentes para el trabajo de los funcionarios diplomáticos, solicitó excusas, dijo además que cuando se encontrara con el doctor Tabaré Vázquez en particular le iba a pedir las disculpas del caso. Ahora, ¿por qué todo eso no se informó ese día o al día siguiente? ¿No hubiera sido conveniente aclarar públicamente esta situación lo antes posible? ¿Por qué se dejó pasar todos estos días alimentando la especulación de que el gobierno uruguayo no reaccionaba?
Porque teníamos un llamado de comisión general para tratar la relación bilateral con Argentina y este iba a ser uno de los temas. Simplemente por eso. Nos habíamos guardado silencio, ustedes saben, no hice ninguna declaración de prensa durante 20 días prácticamente sobre ningún tema que tuviera que ver con la relación con Argentina y este era uno de ellos, uno más de ellos. Ni siquiera...
Pero ¿cómo se evalúa eso? El riesgo de que... El análisis que se haga es, la Cancillería está cruzada de brazos, no reaccionó ante los dichos de Dovena.
Cuando algún periodista preguntó al respecto, yo le dije a mi subjefe de gabinete, el doctor Alejandro Mernies, decirles, no vamos a informar esto sino hasta que lleguemos a Comisión General. Mientras tanto, vos podés decir que sí o podés decir que no, y en ambos casos podés tener las posibilidades de errar que vos pienses que sean correspondientes. Pero la gente eligió en general las posibilidades de errar. ¿Por qué? Porque eso es más funcional a lo que en general dice la oposición, que el gobierno claudica o es sumiso con Argentina. Lo otro no les conviene tanto, no sirve tanto, no vende tanto, pero lo otro no es la realidad. La realidad es por el camino que vamos, lo que hacemos. La Cancillería, en cada caso, dragado del canal Martín García, el tema Luján, el tema Bustillo, el tema negociaciones en la CARP, en la CARU, el tema el tema del embajador Dovena, nuestro posicionamiento como presidente del Consejo de Derechos Humanos, o la presidencia de la Conferencia Mundial Antitabaco, o las negociaciones de Mercurio. La Cancillería siempre hizo lo que correspondía, cuando correspondía, cómo correspondía, en el lugar que correspondía. Hasta ahora, y uno lo ve acá, hoy, que después de salir de 8 horas, 9 horas de discusión de temas de política exterior, el principal problema que había era si una resolución de las miles que firmé desde que asumí, porque soy prácticamente, el otro día me dijeron el presidente y el ministro que firman más resoluciones, tiene un error o no.
¿A cuál está aludiendo?
Al tema de Luján, una misión de Luján, de Carlos Luján al exterior. Ese era el principal problema. Por favor, acá se ha hecho bajeza con una cosa que me ha dolido en todo este tema. Y particularmente, porque uno cuando le pegan a uno y le dicen sumiso, claudicante, todo eso, uno está acá haciendo política y banca. Pero lo que se hizo con el embajador Bustillo es una bajeza, es una vileza. Eso no es propio de personas de bien.
¿Qué
no,
fue lo que se hizo con el embajador Bustillo?
Se lo acusó de haber sido procesado en Argentina cuando nunca fue procesado, de tener causas abiertas y que eso podía haber afectado su trabajo en las negociaciones en la CARP. Bustillo no tiene en este momento ninguna causa abierta en Argentina, nunca fue procesado en Argentina, nunca fue procesado en Argentina, y en esas negociaciones echó para adelante como ninguno. Entonces, esas son cosas, esos son los fouls, ¿no? Esas son las cosas que uno le cuesta hacer puré y digerir.
A propósito del embajador Dovena, el senador Larrañaga entiende que el gesto que llevó adelante la Cancillería no es suficiente, que a Dovena debió habérselo expulsado. ¿Manejaron esa posibilidad?
No, no se manejó. O sea, creo que habían... La secuencia de embajadores que hemos llamado para hacerles planteos respecto a intromisión en asuntos internos del Estado, han sido el embajador de Irán, el embajador de Israel y el embajador Dovena. En todos los casos el planteo fue contundente y serio y una advertencia muy dura.
¿Una tarjeta amarilla? ¿Hasta ahí
una
se
advertencia,
llega?
Una advertencia.
¿Hasta ahí se llega?
Una advertencia dura. Una advertencia dura. Es lo que le pasaría a cualquier embajador en cualquier otro lado. También. A no ser que sea algo que sea completamente descalificable, es el método de proceder diplomático. Estamos absolutamente entre los canos.
El directorio del Partido Nacional ayer le remitió una carta al presidente de la República.
Yo espero que la remita también todas las veces que otros embajadores, pero hay con algunos que no las hacen, con otros sí. Ellos eligen, yo no elijo. Yo es con todos igual.
Pero
ellos eligen. Este debe disculparse públicamente, este otro no. Este sí, este otro no. Yo es con todos.
¿Con quién, por ejemplo, destaca usted que
por ejemplo,
no se
nunca
pide
dijeron,
a una reacción de la
Cancillería? Nunca dijeron, por ejemplo, el director del Partido Nacional nunca pidió que el embajador de Israel hiciera una disculpa pública del caso, por ejemplo. El Irán no recuerdo si lo hicieron. Por ejemplo,
para usted, el embajador de Israel se ha inmiscuido en asuntos internos de nuestro país.
Usted sabe que lo tuvimos que llamar también.
Lo último, dicen los blancos...
No discrimino, algo bueno.
Dicen los blancos que la disculpa pública de Dovena no está faltando, que no alcanza con una disculpa frente a Tabaré Vázquez cuando se encuentra con él. ¿Ustedes están de acuerdo con eso?
Eso fue elevado al presidente, el presidente lo sustanciará. Yo no voy a condicionar con mi opinión hoy acá.
Doctor Luis Almagro, ministro de Relaciones Exteriores, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva.
Encantado de estar contigo aquí, Milian.
Volvemos a conversar en cualquier momento.